Pero sobre todo yo creo que los dos grandes bloques no, me explico mal. Quiero decir que en otras patologías se ve problemas de sueño como síntomas. Me explico mal esa idea. Entonces, la creo como síntoma, igual que tienes una depresión y tienes dificultades para dormir. O tienes un inicio de recaída en la esquizofrenia, tienes dificultades para dormir, ¿no? Y como cuadro, tiene unas características. Entonces, hay como dos grandes grupos, lo que tiene que ver con los trastornos del inicio de mantener el sueño y, por otro lado, cuando son fenómenos distintos al sueño, por ejemplo, el sonambulismo, los terrores nocturnos, etc. O sea, por lo está el insomnio y todo lo relacionado, y por otro lado, todo el bloque del sonambulismo, etc. Y luego, por otro lado, es que como parte de otros cuadros es el frente a temas de sueño, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y cosas así. Bueno. Entonces, es un número muy importante de personas las que pueden estar tomando medicación para el dolor, o para dormir. Otra es muy importante distinguir que no hay un patrón exacto de número de horas, que hay variedades, además varían con la edad, igual con los años, el sueño de las mayores es más fragmentado. Creo que por otro lado el tema está en la calidad de ese sueño, ¿no? O sea, igual hay quien dice, no, yo es como 5 horas, pero me levanto descansado y tal, ¿no? 5 horas es poco, obviamente, ¿no? Mientras que hay gente que dice, yo he estado muchas horas y, pero es que me. Por el cuadro depresivo que tengo o porque me aviso que estoy no terminando de descansar, me levanto al día siguiente. Pues hay como distintos criterios, no solo es el número de horas, sino se hace un descanso también. Y puede venir porque realmente hay una fatiga, en el caso de la depresión, quiero decir, habitualmente estás deprimido y la fatiga es un síntoma frecuente en la depresión, y también porque no es un sueño reparador, no has llegado a fases profundas. El sueño que permite cargar, por decirlo así, las pilas, sino que se queda en unas fases dentro de las fases del sueño, dentro de las ondas del sueño, niveles medios, entonces no he terminado ahí de cargarse las pilas. Bueno, vamos a hacer parte introductoria y luego parte de. ¿Qué tal se les? Ay, si no le doy esto. Haberme dicho. Haberme dicho que no me he dado cuenta. Ah, no son así ni por el forro las diapositivas. ¿Sí? Todas subrayadas. Y no sé, porque es que al hacerla ninguna está subrayada. Y el color tampoco es exactamente este, ¿eh? Pero no sé, nunca se vio de qué depende esto, ¿eh? Lo digo, si no se ve bien, ¿sí? Nada, ¿cómo hacemos ahora? Igual con luz. Y lo que más grande yo no puedo, dándole la luz. ¿Qué tal? Tampoco. La luz de la ventana, tampoco igual. Más adelante. Con la luz de la ventana. O sea, levantando la ventana. Pero igual. Más luz igual.
Igual.
Igual. Sí, o sea, no depende de lo que yo quiera, ¿eh? O sea que. Si le pudiera cambiar, pero. Eso subrayado, por ejemplo, no lo puedo quitar porque nunca lo he puesto. Sea, nunca había subrayado en la diapositiva, ¿no es así? Entonces digo, lo que voy a hacer es mandármelas por el correo electrónico, lo que pasa es que luego no aparecería proyectado. Tenemos que sorprender su interés y pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Son antiguas alteraciones del sueño y es uno de los trastornos más frecuentes que se han empezado a estudiar hace pocos años y porque hay personas con trastorno. Bueno. El acto de dormir. Claro, una de las cosas que cuando tratas a gente con personas con problemas de sueño es decirles, no, mire, es que yo no puedo ahora voluntariamente dormir. No es un acto voluntario, es indirectamente voluntario. Yo puedo hacer cosas que favorecen que me entre el sueño, pero voluntariamente no puedo hacer nada. Eso es importante porque si hemos puesto un dormir, hace eso que lo consigo ponerme más activo, más despierto. Entonces, acto de dormir, suspensión de los sentidos y movimientos voluntarios. Y a ver si considera erróneo el concepto de suspensión. ¿Por qué? Porque realmente el cerebro sigue funcionando. Y realmente, a lo largo de los ciclos del sueño, hay fases en las cuales está bastante activo. Los tres periodos en el estudio del sueño: filosófico, precientífico y científico. Filosófico, bueno, pues un poco, ¿verdad? Este que es un poco históricamente, pues interesante, ¿no? A ver, que decía Empedocles, la hipótesis térmica, aumento de temperatura corporal, incremento en la sangre en las venas, decía Almión de Cretona, Hipócrates, resultado de cambios corporales y términos, Aristóteles y hipótesis en el, ¿no? Pero el precientífico, este igual nos interesa un poco más porque algunas de estas creencias están en la gente que vamos a tratar de manera implícita, ¿no? Se me refiero a que hipótesis de la fatiga dice: la fatiga produce disminución del aporte de oxígeno en el cerebro y provoca sueño. La fatiga produce hinchazón de las neuronas, produce sueño. La fatiga produce disminución del flujo cerebral y la fatiga produce retracción de las dendritas neuronales. Todo eso produce sueño. Eso puede ser, a veces la sensación de: es bueno que haga mucho deporte y llegue muy cansado a dormir. Y hay quien dice: ojo, cuidado con llegar muy cansado a la hora de dormir, porque lo que se produce es el deporte, hazlo antes. La inhibición condicionada de Pavlov se refiere a que es un efecto condicionado donde, lejos de activar, es al revés, baja el sistema nervioso, la activación del sistema nervioso autonómico de manera condicionada. Hay hipótesis químicas provocadas por sustancias en el suero sanguíneo y endocrinas, por hormonas, y a segunda mitad del siglo XIX como fenómeno activo. Yo creo que esto es más interesante y se acerca más a cómo realmente funciona. Es más un fenómeno activo y no un estado pasivo. ¿Vale? La evolución histórica dice, el periodo científico dice, sienta las bases de la actividad electroencefalográfica, que es, ¿verdad?, lo que vimos, ¿no? Todas las ondas, todas las fases del sueño están relacionadas con el tipo de onda cerebral, ¿no? Y se permitirá teorías diversas sobre el sueño, por ejemplo, la fase MOR, o pues, es lo que la fase REM, que me ocupo, ¿no? Donde hay ondas que supuesto, indican supuestamente que el cerebro está activo, sin embargo, hay poca respuesta, ¿no? Luego dice, aplicación del electroencefalograma al estudio del sueño. Y Demen y Kelemann de clasificación de las fases del sueño en 1, 2, 3, 4 y MOR o REM. Este es el que se emplea muchísimo. En la medida en que la vamos avanzando hacia el 4, las ondas son de menor frecuencia, son más amplias, se supone que la actividad cerebral va bajando. Entonces, se entiende que cuando vamos teniendo dormidos, va bajando la frecuencia o la actividad cerebral y luego va bajando. Bueno. Gualberto Huela Casal es un autor español, creo que bastante importante. Entonces dice, o sea, por un lado, tú todo lo que has estudiado en psicofisiología, fases del sueño, ¿verdad? Eso es. Lo has estudiado, ¿verdad? Eso es. Y la fase de REM, humor, ¿verdad? Es como sueño paradójico. Entonces, conviene tener en cuenta dónde se produce el descanso y en qué fases, ¿no? Obviamente en fases cercanas a las 4, lo que es más sueño profundo y más descanso, ¿no? Y como también algunos de los fenómenos que vamos a ver, por ejemplo, el sonambulismo, que no se contiene una fase. Hay personas que te dicen, pues que yo me levanto cansado. ¿Te estás en de ánimo? No. Y decía, no, yo digo, sí, es parte de lo que esta época de estar nervioso durante el día, te cansa durante el día y no te aporta nada durante la noche. Dice el, es que miro el reloj aquí, vale. Proponen que el sueño está determinado por cuatro dimensiones. Es importante a la hora de evaluar todo el tema que se emplea mucho en primaria, que manejamos los psicólogos, de lo que se llama higiene del sueño, ¿no? Que es un elemento importante, ¿no? La higiene del sueño y elementos o puntos que hacemos para favorecer el sueño. Dice, ¿cuándo duerme? La hora del día en el que se localiza el sueño o tiempo circadiano. Esto es clave, ¿no? Y a veces hay un desajuste entre cuándo me corresponde y cuándo quiero dormir. La gente que trabaja turnos es demoledor. Aparte, a veces las empresas negocian turnos que cambian muy rápido, lo cual no te da tiempo a acoplarte a ninguno de ellos, ¿no? ¿Cómo duerme? factores intrínsecos del organismo como la edad, patrones de sueño, etcétera, ¿no? Así que favorece, es que el anciano parece que está muchas horas en la cama, contra la cama, no significa que esté dormido, ¿eh? Puede estar a ratos con siestas durante el día y luego con interrupciones de sueño durante la noche, ¿eh? ¿Qué hace dormir? Con otras áreas que facilitan o inhiben el sueño. ¿Qué significa que facilita o inhibe el sueño? Pues que probablemente habrá situaciones donde la conducta que nosotros intentamos para dormir es justo la que frena el que podamos dormir. Por ejemplo, el esforzarnos, ¿no?, en dormir, por ejemplo, estar en la cama peleando por dormir, por ejemplo, llevarnos temas de preocupación con mucha luz a la cama. Es que me llevo el ordenador, pero hasta que me entra sueño, pues no te va a entrar sueño, porque te empiezas estimulando el cerebro. Ir a la cama sin sueño, ¿sí? Estar en la cama dándole vueltas a la cabeza porque es que no hay nada que compita con la preocupación que yo tengo, todo eso favorece. Entonces, a veces es chocante decir a la gente que se levante de la cama y que se vaya al salón, a un sitio donde hay una luz suave, cuando tengas sueño que vaya a la cama. Porque estar en la cama a oscuras, como tengas una preocupación, va a estar todo dándole vueltas. Eso no merece la pena, ¿no? Y luego, tienes un problema de pareja, no con tu pareja, sino en la pareja, con otras cosas. Como te pones a dormir en la cama, pues si tienes fácil para que el cuerpo se active, eso compita con la relajación. Entonces, yo no puedo dormir ahora mismo, digo, no puedo, digo, me quiero dormir, no, tendría que hacer cosas que favorecieran el que me durmiera, apagar la luz, etcétera, etcétera. Pero, y el condicionamiento clásico es fundamental, ¿no? Claro, yo puedo acabar conduciendo la cama a sitio de que me active. Entonces hay gente que te comenta, pues que me quedo frito. Voy a la cama, esta época que he tenido preocupaciones, aunque ya resuelto las preocupaciones, me cuesta dormir. ¿Por qué? Porque asocio la cama como sitio de estar activo. Ese cuerpo entra, pan, despierta. Y por otro lado, hay que tener en cuenta eso, lo que decíamos, ¿no? Estoy realmente en el sitio cómodo, es una habitación cómoda, está hecho, bueno, me gusta. A veces el problema con el sueño es, o con el insomnio es el condicionamiento clásico, ¿no? O luego, cómo nosotros estamos intentando dormir. Y a veces las soluciones que buscamos para dormir son más un problema que una solución. Bueno. Dice, la cantidad necesaria de sueño es muy variable. Según el modelo anterior, depende de factores biológicos, conductuales y ambientales. Según la cantidad de sueño, las personas se clasifican en patrón de sueño largo más de 8 horas y de sueño corto menos horas. Entonces, ahí, por ejemplo, un periodista italiano que sale en Radio Nacional, se llama Giusto, y con barba, delgado, con barbas y pelo largo, gris, entonces él dice que duerme 3 horas. Lo ha ido buscando a propósito. Una vez le dijo el de la clínica del sueño, dijo, ten cuidado porque en algún momento el cuerpo te va a decir que no es suficiente. Pero dentro de eso hay, yo más de 8 horas no recuerdo dormir hace mucho tiempo. Pero se ha oído dormir, no mucho. Pero hay personas que, oye, que no es sueño largo, ¿no? O sea, entre 6 y 9 horas es normal. Sobre todo la calidad del sueño, que es importante, ¿no? Las hacen de haber descansado. Pues hay buenos dormidores, la calidad de la fase 4 del sueño es fundamental para que este sea reparador. O sea, ¿cuánto tiempo estoy en esa fase de cerebro a ondas lentas, ¿no? Y estar relajando. Malos dormidores, perturbaciones en el sueño de ondas lentas, entre la fase 4. Matutinos, tendencia a levantarse y acostarse temprano. Dice, la fase 4 aparece antes. Es decir, tú vas bajando en cada ciclo de sueño del organismo. Llegan antes a la fase 4 y en cambio los vespertinos llegan después. Todo esto viene bien tenerlo como información para poderlo acoplar, ¿no? Ahora nos va a tocar tratar gente que tiene que cambiar el ritmo de sueño, entonces conviene conocer cómo es y su horario y darles a adaptarlo al nuevo horario, ¿no? O sea, cuando tienen que cambiar el horario de sueño, ¿no? Porque dices, no, es que lo tengo entrenado para dormirme a la 1, pues me voy a la cama a las 10, los ojos como plato. Yo creo que el tema es también la sensación de haber descansado. Digo, eso es clave, ¿no? Y la sensación está de, sea, este sueño profundo lo he tenido, el cuerpo ha descansado.
Ya ves que te habla de cuatro fases. La fisiológica, cuando te dicen tres, la REM, ¿no?
Yo siempre estudio cuatro. Y con
La
esas.
REM, ¿no?
Esos. Y luego cuatro sueño más profundo y el tipo de onda, con estos nombres griegos, alfa, etcétera. Y conforme avanzando son más lentas. Bueno. La mayoría de las funciones del ser humano presentan un ritmo de 24 horas, se llama ritmo circadiano, y le ayudan a sincronizar la conducta de los estados corporales a cambios del entorno. El sueño, dice, consta de ciclos de sueño que se repiten a lo largo de la noche, cada uno entre 20 a 110 minutos. Lo que habéis estudiado, ¿no? Se estudian con electroencefalograma, electromiograma y electrooculograma, es lo que se ve en la fase MOR, ¿no? Que se están moviendo los ojos y está el cuerpo muy relajado. Que con la relajación y la somnolencia aparece el ritmo alfa, que son oscilaciones de 9 a 12 hercios, ¿no? Es un poco lo que estoy estudiando, ¿no? Esto, ¿verdad? Estadio 1 del sueño, de transición entre vigilia y sueño. Igual es igual, bueno, te lo colocan como de transición y no de sueño, ¿no? Y se disminuye la amplitud del ritmo alfa y aparecen ondas Z y disminuye la tensión muscular. El estadio 2, la mitad de la duración del sueño, ondas Z y aparecen delta. 3 y 4, 15 o 25% del sueño. Ondas lentas de gran amplitud, ondas delta y Z. Se llama fase de sueño lento. El sueño lento predomina en la primera mitad de la noche y se ve atenuado en la segunda. ¿Qué tan es importante explicarlo, ¿no? Es decir, que igual a veces es frecuente que sea en la segunda mitad de la noche donde la gente se despierta. Tengo que explicarle pues, que ya ha habido igual un tiempo para descansar. Y sería conveniente que, obviamente, se mantuviera más tiempo dormido, pero que esa primera parte se pues, eleva a que sea más fácil que se despierte, ¿no? Y fase de sueño paradójico se refiere a los registros que indican un patrón similar a la vigilia, pero no está presente la tensión muscular. Hay movimientos rápidos de los ojos, 25% del sueño total. Dice, el sueño MOR es mayor en los ciclos posteriores del sueño. Las teorías, los grandes grupos son las de insomnias y las parasomnias. Y luego habrá trastornos de sueño asociados con trastornos médicos psiquiátricos. Ojo, mucha gente que tiene depresión se queja de insomnio e hipersomnio. No le queda de muchas horas también. Las que se levantan las horas. También gente con esquizofrenia que tiene deterioro, tiene menos interés, menos actividad, etcétera, también puede favorecer ¿no? que se levante más. ¿Vale? Generar un nivel bajo general, dormir más horas y además el nivel general de actividad bajo a lo largo del día, como deterioro de la enfermedad. En el caso de la depresión es más una especie como de somnolencia, tantas horas en la cama, poco negativa, poco interés. El insomnio, reducción de la capacidad de dormir, que es la subjetiva clave. Como consecuencia de factores psicológicos, biológicos y ambientales de San Fermín, ¿cuánta gente se deja de insomnio? Llega dormido 3 horas, jaja, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo ya me refiero a hace 30 años o 40, ¿no? Más vale más que no ni lo intente, ¿no? Eso suele ser la base de meterse de todo. Porque además, sí que es cierto lo que veíamos, que el alcohol altera. Lejos de dormir la mona, sí que es cierto que el alcohol altera el ciclo de sueño. Y sí que igual al principio puedes caer, pero normalmente cuando acuesto duerme peor, segunda parte del sueño sobre todo. Entonces el tema está en que dormir la mona no. Pero hay gente que duerme pocas horas y dice, es que estoy en mi salsa, porque estoy haciendo lo que me gusta, y bueno, ya me tomo un café. El problema es que el café en grandes cantidades disimula o frena la sensación de fatiga. ¿Sí? Bueno. Entonces se utilizan criterios operativos para concretar esta queja subjetiva. La ciencia del sueño de menos de más de 30 minutos, y otros más de 30 minutos. Más de 30 minutos. Eso es. Y vigilia nocturna está despierto durante la noche más de 30 minutos. Tiempo de sueño menos de 6 horas. Solvencia diurna y menor rendimiento. La gente, con 6 horas, luego la frecuencia es 3 o 4 veces por semana, porque es que me pasa de domingo a lunes. Bueno, pues es que igual ahí se ha condicionado. Luego, lo que uno espera que va a pasar el lunes no es para tanto, pero solo es domingo a lunes, vamos a ver cómo se puede aliviar, pero ¿no? Es un jugador de insomnio. Más que una vez al mes y no son parámetros absolutos. No, mucha gente duerme mal el domingo, pero luego el lunes ves que no es para tanto y luego ya entras en la semana. El problema sí te, no, es que es, ¿no? Y luego el problema son las, en el insomnio son las soluciones, ¿eh? Por ejemplo, una es el alcohol. Oiga, yo me meto... Sí, pues precisamente el alcohol altera el sueño, o sea, para peor. O sea, me refiero que no es que digas, no, es que el alcohol es un par de vasos de vino con los amigos, viendo el partido de fútbol y riendo, esto me relaja. Bueno, sí, pero me refiero, antes de dormir el lingotazo, yo creo que eso no... ¿Sí? El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente, 5% de la población adulta más frecuente en mujeres. Pues hay dos tipos, transitorio, situacional o persistente crónico. En una época de estrés, peor, ¿no? Por el motivo que sea, ¿no? Y el persistente crónico, la verdad es que hay gente que llega un momento en que ya lo da por hecho, ¿no? Pero de la medicación ansiolítica se llama, para mí se llama hipnótico, ¿no? Y hay gente que toma hipnótico y alta. Pero si... Muchos, sí. Para dormir. A veces ahora está como de moda el orfidal, ¿verdad? Y luego, claro, tienen que vigilar mucho la duración. ¿Qué significa la duración? Pues que tenga un efecto de unas horas, que no dure todo el día. Y luego, claro, también hay que vigilar a las personas mayores que en el baño, que no estén demasiado dormidos. Pero hay estas alternativas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿De la niña? No. Melatonina, sí. No lo sé, yo creo que un insomnio situacional porque hay un problema real intenso, pues mira, hay que cuidarse. Entonces, si una persona está durmiendo mal porque tiene un problemón, porque un par de días o tres o el tiempo que haga falta, tomando un tipo que se cargue las pilas, que permita hacer frente al problema, no pasa nada. Ya de continuo hay que buscar alternativas. Quiero decir, que si ahora mismo, joder, a mí me echan del trabajo, o están a punto, o me la estoy jugando, esa semana duermo mal, es pues un apoyo para llegar descansado al día siguiente a hacer frente al... Ahora, no es que si en el día a día, no, pues ahí hay que hacer un tratamiento y no utilizar la medicación. Claro, hay dos cosas. Uno, muchos de los ansiolíticos tienen ese componente de que ya me lo tomo directamente hacia ti. Sueño transitorio, es decir, factores que pueden provocarlo, las modificaciones de las condiciones ambientales acostumbradas para dormir. La temperatura, el ruido, ¿no? Los turnos de trabajo nocturnos, eso es una puta. Llega un momento en que hay que quitar los turnos. A los dos de 55 años con turnos, eso es una burrada. Los factores psicológicos y emocionales, como es uno de los primeros síntomas de estrés y se produce un círculo vicioso. Duerme menos, más tiempo para dar vueltas a las preocupaciones, con lo que duerme menos. O sea, la cama es el mejor sitio, no sé, pero desde luego el sitio es para agobiarse. Entonces es mejor levantarse y irse un poquito a una habitación que hay una luz suave y estar leyendo algo sencillo, te entras sueño, te distraes, cuando tienes sueño vuelvo. Entonces, salir a la cama solo con sueño, si no, el problema es ese, ¿no? Insomnio crónico, generalmente relacionado con problemas médicos, psiquiátricos y o conductuales. Y hay insomnio persistente sin una patología. Por ejemplo, con un patrón de sueño diferente, hay gente que duerme poco. O sea, este, por ejemplo, este se llama Giusto, creo que se llama. Este cuenta que lo buscó a propósito, porque le gusta mucho disfrutar de la vida con 3 horas y así puedo el resto del día hacer lo que me dé la gana. Claro, creo que se pone de café hasta las orejas, lo cual en algún momento ese corazón algo le puede decir, ¿no? Al menos no puede estar igual que uno que duerme 8 horas. Pero es un crónico, hay que ver, ¿no? O sea, que por un lado, que digo, se puede condicionar, por otro lado hay trastornos como las distimias, ¿no? Que son un cuadro depresivo leve, moderado, sin llegar a una depresión, pero de larga duración, ¿no? O problemas de ansiedad de larga duración. El sueño crónico tiene como causas el dolor. Bueno, la gente deja dolor, o sea, tienes dolor de migraña, dolor de piernas, ¿no? Dolor de espalda. Yo creo que eso es importante, ¿no? Trastornos de la personalidad, factor componente, que tengan un componente emocional importante. Bien los del grupo C, que veremos relacionados con la ansiedad, o bien los de que tengan como grupo dramático con grandes cambios, ¿no? La depresión dice latencia de respuesta normal y frecuentes despertares, ¿no? O sea, típico es, me duermo, pero a las 2 de la mañana estoy con los ojos abiertos, ¿no? La ansiedad y estrés, latencia de respuesta larga y frecuentes despertares, apuesta a dormir. O sea, quizá en la ansiedad estás como activo, entonces bajar te cuesta. La depresión, has bajado, lo que pasa es que probablemente hay que tener en cuenta que el cerebro sigue funcionando y que ese estado de ánimo, las preocupaciones que pueden tener, siguen dando guerra durante la noche y te puedes despertar, ¿no? La hipomanía, el que tiene hipomanía, duerme poco durante, no se queja de eso, ¿eh? Que puede estar en la gloria si me siento contento, feliz, con un montón de energía, un montón de planes, y aunque duerma peor, ¿qué más da? ¿No? Y la esquizofrenia, a veces en fases de cuando la persona se está descompensando, puede haber ahí dificultades para iniciar y mantener el sueño. Y con el sueño es casi total en algunos casos. Es decir, que la sensación de que esto está yendo mal, me estoy poniendo mal y que esto puede favorecer este tipo de la esquizofrenia. O sea, cuando hay un cuadro ya claro con todos los síntomas activos, entonces puede haber la sensación, ¿no?, ¿cómo te diría? Pues que tengo un montón de gente que me quiere hacer daño. Pero también cuando, sin llegar a ese punto, la enfermedad se está despertando, entonces hay lo que se llama la fase prodrómica, donde la gente está cómoda, nota que algo pasa y comenta cosas como que está más nerviosa y durmiendo peor. Entonces pues son signos como síntomas para comentar con el profesional, onda, que me está pasando eso. Anorexia, alteraciones del sueño, despertar temprano. Luego, fármacos de presión central como benzodiazepinas, barbitúricos. Uno, a veces sucede que las personas cuando empiezan a tomar antidepresivos notan que están inicialmente más nerviosos. De hecho, en algunos de estos fármacos ansiolíticos, no corro cuál, que por el posible efecto secundario estar un poco irritable al día siguiente. De sostenencia y tolerancia, despertar frecuentes y dificultad para conciliar el sueño, y sueño de rebote al dejar el fármaco. Estas sustancias modifican además la arquitectura del sueño normal, lo que repercute en su calidad y provocan además efectos residuales sobre la vigilia y la memoria. Es decir, hay quien dice que tomar ansiolíticos nota que se le agrava peor la información. Y, fíjese, los fármacos ansiolíticos no se dejan de manera escalonada. Alcohol, dice, consumo prolongado de grandes cantidades de alcohol provoca alteraciones en la organización del sueño. Es contrariamente a lo que la cultura popular dice de dormir la mona, ¿no? Pero es contrario. Dice, la supresión brusca de un alcohólico crónico provoca incremento en la latencia del sueño, acciones de falta psicótica e incremento del sueño mono. ¿Vale? Es decir, a veces en el efecto rebote, ¿no?, es una creencia popular errónea. Sin embargo, mucha gente utiliza el alcohol como ansiolítico y como hipnótico, o sea, para dormir. Y luego los estimulantes, claro, que tienen un nivel de activación que puede frenar el que una persona pueda dormir, ¿no? Ahora aparecen otros cuadros como la que a veces se estudian como cuadros porque tenemos que ayudar a tantas personas, aunque la base principal no sea psicológica, ¿no? Pero es como tener un problema psicológico que trae consecuencias. Dice, una alteración de la respuesta, perdón, de la respiración garantizada por una apnea, es cuando se bucea, se dice, ¿cómo lo haces? ¿Con botea o en apnea? Ya sin respirar. ¿Sí? Una interrupción repentina de más de 10 segundos, más duradera si es de una fase MOR, que aparece durante el sueño y provocada por una obstrucción de las vías respiratorias superiores, o sea, que no puedo respirar, no respiro. Hay interrupción del flujo aéreo, nasobucal y espacios respiratorios musculares para reabrir la actividad respiratoria superior. Es decir, no puedo respirar y hago fuerza. La situación de la gente es como de cansancio. La gente te lo cuenta, tú dormes a esa persona y dices que yo he oído, no, silencio, wow. Entonces puede tener causas anatómicas y funcionales, inestabilidad del control de la respiración. Entonces, masculino aumenta con la edad y un 10% de la población general. Entonces puede ser obstructiva o de las vías respiratorias superiores, parada del flujo aéreo a pesar del esfuerzo respiratorio persistente. Es decir, ese día superior es, o puede ser central. El superior es decir, pues no puedo respirar. Y central es el cese del flujo nasobucal acompañada de falta de movimientos de los músculos torácicos y abdominales a consecuencia de la pérdida de esfuerzo. Es decir, central es como que hay. Yo intento ser forzado, pero la parte superior no funciona. Bueno, la estructura, perdón. La central es que no estoy moviendo nada. Entonces, o sea, nada me refiero a que los músculos torácicos abdominales tampoco están moviendo. En el otro sí que estoy intentando, pero algo falla a nivel superior. Entonces dice, se utiliza el índice de apnea del sueño, que superior a las apneas y a hipoapneas por hora.
Si tampoco mueves esto en la vida, no te hago algo.
Claro, pues, si dura mucho tiempo, sí, claro. Si dura tiempo, sí. Pero lo que nota la persona al día siguiente es que está cansada. Claro, eso tiene que durar un tiempo y se acaba, ¿eh? Claro, si no, pues. Por eso muchas personas conocerás que igual duermen con una máquina que se llama CPAP. Una persona es una especie como de máscara con, sobre todo a la cabeza, con la boca y la nariz, y eso facilita que el flujo de oxígeno siga viendo. Sí. Claro, entonces, esto se para, pero luego lo arranca, ¿eh? No estás todo el rato así, claro, si te quedas mucho rato en la apnea, pues oye, claro, hay una anoxia, el cerebro se daña y tú mueres. Si no llega un montón, de eso son un grupo de segundos suficientes para que sea incómodo, para que tú tengas que hacer esfuerzos, y ahí vuelve otra vez. Claro, pero el asunto está en que la sensación es no haber descansado. Claro, entonces fíjate, te habla aquí, índice de apnea del sueño a 10 apneas o hipopneas por hora. ¿Vale? Pero claro, la curación son de unos segundos, ¿eh? No es eso. Si estaba en esta, la curación, ¿verdad? De 10 segundos, no es. De 10 segundos. Y hay esfuerzos para volverse a reabrir. Pues la sensación de cansancio viene de haberlas intentado reabrir. Esto no, si sigue mucho tiempo, pues claro, te mueres, ¿no? Las consecuencias, se repite una secuencia de sueño, no respirar, activación, respiración de toda la noche. Eso que toma más tiempo en la fase 1 y 2, las apneas se dan en las 3, 4 y de REM. Por lo tanto, sueño muy poco reparador. No te permite relajarte del todo, ¿sabes? Entonces, decimos, el sueño profundo es donde más se descansa. Estás menos tiempo en esa fase 4, ¿no? Porque tienes que tener un nivel de activación que te permita volver a mover los músculos y respirar. Entonces, entre la fuerza que tienes que hacer y que no termines sobre todo de agarrar el sueño profundo, duermes peor, descansas peor. Aunque estés dormido, descansas peor. Luego son hipoxemia y problemas de eliminación de CO2 nocturna, hipertensión transcraneal, disminución del flujo sanguíneo y síntomas diversos. Esta afecta a los procesos intelectuales, emocionales y funciones ejecutivas, excesiva somnolencia diurna y conflictos relacionados. Luego, síntomas nocturnos sería roncar muy ruidoso de su vida. La gente que más se ronca de repente un silencio y otra volver a arrancar. ¿Sí? Complicaciones médicas graves afectando principalmente al sistema cardiovascular respiratorio, incluso como decís, como bien, la muerte súbita. O sea que ella haciendo un esfuerzo y luego de repente un silencio de su vida. Desde luego, no descansas bien así. Pues es somnolencia, es estar más irritable, es estar como que rindes menos, que al final te haces problemas que duermes mal. Se opera un poco también del tabique nasal, no lo sé. Lo que pasa es que mucha gente te comenta que la CPAP mete ruido y no duerme bien. Tal vez es incómodo dormir con una máscara. Y entonces se la quitan. O sin darse cuenta, se la arrancan estando dormida. Yo he conocido, por ejemplo, más gente que utiliza, porque muy parecido al SAO, o sea, que es el sistema típico, es gente obesa, y entonces ellos duermen, pero no es exactamente igual, ahora vemos la diferencia. Todo eso hay que ayudarle a la gente a adaptarse, ¿no? Un poco más rápido. Bueno, la narcolepsia es un problema que sucede durante el día, que uno tiene eso es resueño. Está haciendo cosas y de repente se queda dormido y después 15 minutos. Y lleva periodos cortos de quedarse dormido. Por otro lado está la cataplexia, que es una pérdida repentina del tono muscular estando consciente y desencadenado por emociones lentas. Aparece del sueño es sensación de no poder mover ningún músculo al quedarse dormido al despertar y alucinaciones sinagógicas. Algunos pacientes presentan alucinaciones visuales auditivas cuando están medio dormidos. Recuerda, inagógicas y inapúmpicas. A mí me gusta la palabra pom-pom, despertar. Son cuando estoy del sueño a despertar, y inagógicas cuando me estoy quedando dormido. En ese, o sea, si me despierto me doy cuenta que era una alucinación. Pues inagógicas cuando estoy medio dormido. O sea, si fuera medio dormido todo sería sueño. Si fuera despierto todo sería una alucinación, pero inagógicas e inapúmpicas. Entonces, características del sueño. El ASREM con latencia inferior a 20 minutos presenta un patrón polifásico del sueño vigilia. Si la vigilia es interrumpida por ataques de sueño, el sueño nocturno es interrumpido por despertar. El síndrome de Kellen-Ebel dice: somnolencia diurna excesiva que puede ser de semanas. Se puede dormir hasta más de 20 horas al día. Se acompaña de hambre, sed, inestabilidad, irritación, actividad. Durante la época del sueño normal, se desprecia un deterioro persistente de la personalidad, las conductas y las funciones cognitivas. Episodios no aparecen de forma abrupta o gradual, sueño tranquilo o agitado. La etiología puede estar asociado a una afección de las áreas hipotalámicas laterales. ¿Eh? Bueno. Muy parecido, en cierto modo, al SAOS. ¿Eh? Los síntomas son, prácticos son la somnolencia, la obesidad, la hipoventilación y la eritrocitosis, aumento de glóbulos rojos. Es relativamente raro, es decir, el diferenciarlo del SAOS. Decíamos, se diferencia en PIWIC hipoventilación, pulmones y cambios respiratorios normales. Apnea, dejan de respirar. O sea, no hay menos aire, no hay nada. ¿Vale? Sí. O sea, uno hay poco, no hay nada. ¿Bien? Luego, trastornos asociados a la fase REM, si afectan movimientos vigorosos o violentos durante el sueño MOR. Recuerda que en el sueño MOR siguen los ojos, se ve que hay activación cerebral, pero no hay actividad conductual. Y aquí sí que se ve, ¿no? Dice, pero que normalmente se presenta una tonía muscular, puede haber disonancia entre el MG del mentón y movimientos corporales, uno bajo y otros de ellos altos al revés. Está asociado a la esclerosis múltiple, a la enfermedad de Parkinson o tumores cerebrales. En la infancia, pues hemos visto la insomnia, quizá la hipersomnia, he hablado poco, pero quizá, o sea, en este cuadro. Otra cosa distinta es, perdón, me explico mal. Hay cuadros de hipersomnia y luego lo que te digo como síntoma, y te lo dice poco, es típico en la depresión. O sea, está, todavía me da. ¿Para qué, no? Entonces, este segundo bloque de cuadros son, sobre todo, que aparecen en la infancia. Y son como ya fenómenos distintos, ya no es cantidad de sueños, sino son fenómenos que aparecen durante el sueño. Son las pesadillas, episodios de sueño con ansiedad que surgen generalmente durante el sueño MOR. Ansiedad acompañada de una reacción motora brusca que puede provocar el despertar. Es más común en la primera década de la vida y la ansiedad puede aumentar la frecuencia. El terror nocturno se refiere si se produce en el primer tercio de la noche en las fases 3 y 4 del sueño, manifestándose de forma muy llamativa. No es. Generalmente no es tan despierto, sino que tú es que. ¡Ah! Pero no. Entonces, generalmente pueden darse gritos, entran a la cama bruscamente, ansiedad intensa. No suele recordar lo ocurrido si se despierta o al día siguiente. Mientras que en la pesadilla sí que se acuerda. En edad preescolar asociada a un retraso madurativo del nervio central. Y a veces cuando tú como psicólogo trabajas con otro jugador le preguntas ¿qué está pasando durante el día? Si hay alguna dificultad durante el día emocional, que algo está pasando que pueda favorecer tanto los terrores nocturnos como las personas. Entonces, el terror nocturno es llamativo porque tú ves a un niño agitado, entrando y dices ¿qué le pasa? Pero no significa que haya realmente una lesión. O sea, pero mejor dicho, que esté despierto, no digo mal, es generalmente que esté siendo consciente de lo que está pasando, de lo que está dormido. lo despiertas y te oye a ti. Y además intentarlo calmar no ayuda. No tiene sentido. ¿Vale? El sonambulismo y los terrores nocturnos se entiende que están relacionados, ¿no? Y la pesadilla, sobre todo, quizás en otro momento, más frecuente en todo el sueño, y claro, la sensación es un poco yo me despierto y digo, ¿vale? El sonambulismo es una secuencia de comportamientos complejos ocurridos durante el sueño de ondas lentas, generalmente en el primer tercio de la noche. Entonces, hay quien se levanta de la cama, hay quien anda, ¿no? Dice, hombre, puede haber una época que sea parte de algo maduro, pero hay que ver si está yendo durante el día algo mejor. Porque pues es normal, ¿no? Simplemente, bueno, con la base de unos años que hay sonambulismo sin que haya nada de patología. O sea, hay que cuidar, manejar, trabajar con la familia, explicarles, ¿sí? Pero el problema también es si hay algo emocional que favorece que haya con más intensidades. Dice, el episodio se inicia con movimientos corporales que pueden llevar al sujeto a sentarse de una forma brusca en la cama o incluso a levantarse y comenzar a deambular dormido pero con los ojos abiertos. No responde a la mente de 1 a 30 minutos, dura varios años, y puede ir asociado a otros trastornos del sueño, como los terrores nocturnos y los somnolencias. Pero hay una base hereditaria, pero pueden aumentar en frecuencia en épocas de estrés. Por eso digo que conviene ver qué problemas está habiendo. Tanto en estrés, o sea, si hay. No, durante el día está habiendo ninguna preocupación, no, es que hay. O sea, tú puedes tener una pesadilla, por ejemplo, si te comes dos chuletones antes de dormir, con pimientos, rellenos y patatas. Pero eso no es una patología. El problema es preguntar si realmente está habiendo problemas, sus padres están separando, el chaval está con mucho miedo a los exámenes, tiene unos problemas importantes con los años, incluso no los ha contado, pero se le ve más nervioso. Y por otro lado, que ver esto del sonambulismo, si es una respuesta de alguien, bueno, pues está bien, pero que es una fase evolutiva, o dentro de una respuesta evolutiva, o está viendo algo ahí, ¿no? Algo que está muy nervioso, ¿no? Y me acuerdo bastante cuando era monitor de chavales, me acuerdo perfectamente eso, como no escuchaba que era sonámbulo, no pasaba nada. Lo único que hacíamos era que dormía de noche, donde se encontraba bien, encontraba cómodo y estaba, no había nada más, ¿eh? Pero no había ningún tipo de, ya se pasó con una fase madura, no había ningún tipo de trauma. Estamos a las distintas que ya, en la época están teniendo en casa preparaciones de dificultades que puede favorecer que se encuentre. Dice, se define como un trastorno de despertar o despertar a ti. Bueno. El somniloquio, dice, es el habla o la emisión de sonidos con significado psicológico durante el sueño. Y el miedo no suele ser un problema, el mayor es un posible trastorno de ansiedad. ¿Sí? O sea, es en ellos no es un problema, pero hay que ver lo mismo. Si hay algún tipo de problema durante el día que hace que, y aparte que si es un tema de ansiedad, no habrá mucho descanso durante el día. ¿Hay gente que ha dormido? Sí, conozco mucha gente que canta en un cuerpo dormido, no pasa nada. Pero si es un sueño inquieto y ha venido a hablar, es distinto, ¿eh? La jactatio capitis nocturna es el balanceo rítmico de la cabeza, delante, atrás y hacia los lados, en algunos casos todo el cuerpo, normalmente antes de dormirse el sujeto o en las fases 1 y 2. Claro, hay gente que ha aprendido a acunarse, ¿no? Entonces, hay que ver, bueno, que ya no duermes en una cuna, pero lo que hay que ver es si la persona lo hace, pero antes, sin ser muy consciente de lo que está haciendo, bueno, porque hay una respuesta de ansiedad. En esa época está más nervioso, entonces está buscando el relajarse, tranquilizarse, ¿no? Está relacionado con factores emocionales, ansiedad en la escuela, actos instintivos en búsqueda de placer y de relajación, o liberación de tensiones. Es decir que, claro, hay bebés que aún pueden seguir dormidos, ¿no? Pero hay que ver, claro, si estamos hablando de esto o es que esta época está nervioso en el colegio, Entonces a la hora de dormir lo utilizo como una herramienta para ese nerviosismo tan elevado que no es normal. Sobre todo yo creo que es al empezar o para dormirse o al empezar. Entonces, claro, si ya estás dormido pero no estás conociendo el mundo, pues no tienes la atención, ¿no? Pero eso lo que tiene es el tema, ¿no? Intentar con eso el quedarte, ¿no? Como una técnica de relajación. Entonces, hay que ver si realmente el nivel de ansiedad que tiene el chaval durante el día es elevado, ¿no? Creo yo, ¿eh? Muy bien. O sea, en todo esto hay que ver si es madurativo, por ejemplo, pues, si acaba de pasar de la cuna a la cama, o pues, está nervioso. En el caso del sonambulismo, mira, es que es una época que está teniendo, pero no, él está bien. Simplemente hay que tocar esto, luego seguirá. Vale. Un poco ahí, ver por dónde puede ir el chaval, ¿eh? Y el tema de las pesadillas, hombre, una pesadilla de vez en cuando no es raro. Tener pesadillas en temporadas que cuando te hago, no. Por otro lado, claro, si yo durante el día estoy viendo estos juegos que juegan ellos, que aunque están habituados, son una típica carga de violencia muy elevada, ¿no? ¿Cómo se llaman? Pero tienes en la tele, lo tienes en videojuegos, para que eso también influye, que luego yo tenga la sensación, ¿no? De pesadilla. Muy bien. El bruxismo se refiere a que igual tú encuentras, te vas con tu hijo a la dentista y te dice, joder, aquí estoy desgastado. Es que está, ¿no? Con tensión y se roza. De actividad rítmica de los músculos maseteros petigoideus internos y temporales que provoca una serie de contracciones forzadas de las mandíbulas y una fricción de las superficies dentarias, lo cual provoca un ruido muy molesto y al día siguiente, ¿no? Pero hay chavales que en general tienen un tono muscular elevado, pero no hay ningún tipo de problema emocional. Es simplemente que, entonces igual a veces hay algunos con una temporada con una célula para evitar que se salte el tema, o sea, que se acabe o se derrate. Pero esto va unido a lo que digo. Hay que hacer en todos estos un buen análisis funcional. ¿Qué sucede? ¿Dónde? ¿Qué consecuencia? El ritmo circadiano, claro, toda la gente que tiene que trabajar a turnos, que tiene que descansar mucho, que tiene muchas cosas. Un montón. Hay gente que, yo prefiero noche fija, ¿por qué? Porque me he acostumbrado, estoy yo al ritmo circadiano, ya me acostumbro a un poco de todo. Pues dice, insomnio relacionado con un ciclo diferente a 24 horas, dice, se desincroniza con el horario habitual del ambiente. Claro, yo ahora me tengo que ir a Suiza, no, Suiza no, perdón, a China. Me puede pasar esto, ¿no? Entonces, luego a la vuelta, es que como me cuesta dormir, me duermo a las 2 de la mañana, pero es que me levanto a las 10. Entonces, sin darme cuenta, poco a poco voy corriendo el reloj, de manera que entonces, a las 2 no voy a tener sueño. Claro, te dicen un poco, para un poco regular, ¿no? Sí. Yo hay varias cosas. Uno, la gente que tiene dificultades de sueño, la melatonina con eso coge un poquito más de sueño. Por otro lado, es más fácil, sobre todo la gente que tiene estos, que se le ha desincronizado el ritmo de sueño, es más fácil aguantar sin dormir que intentar forzar todo. Entonces, por ejemplo, gente que le han cambiado mucho el horario, luego lo que hay que hacer es ir poco a poco a dormir más tarde, aguantar el sueño para, o sea, si en lugar de a las 12 a la 1, si me levanto a las 9, si en lugar de 1 a las 2, me levanto a las 10, así lo voy llevando hasta el horario que a mí me viene bien. Me refiero, llego ya a las 12 de la noche, ya me duermo y levanto a las 8. O sea, es irlo moviendo el ritmo circadiano a base de aguantar sin dormir para que luego me despierte más tarde. Un poco eso, ¿eh? Entonces dice, insomnio por tendencia a sueño pesado, dice, cogen el sueño tarde y se levantan, espera, me he confundido. Por pauta regular del ciclo sueño vigila a trabajadores y turnos viajes. Por tendencia a sueño retrasada y por tendencia a sueño adelantada, pues igual tienen habitualmente el reloj un poco distanciado, ¿no? Pero, o sea, un poco cambió. Pero ya te digo, el tema de moverlos, en general intentar moverlo, aguantar, es más fácil, es decir, aguantar e irlo poco a poco que te vuelvas cada vez más tarde hasta que te llegas a la hora que realmente quieres dormir.
Y cuando viajas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Un viaje largo,
claro, es cuando puedes, ¿no? Un viaje largo, viajar en varios, el problema es el dinero. ¿No? Pero obviamente es mejor aguantar sin dormir que intentar dormir tanto, ¿no? O sea, si vas a cambiar el horario de dormir, pues entonces mejor más vale aguantar, ¿no? Y así ya caer rendido. Entonces ya le sientes son 8 horas, ya has dormido y te vas ajustando. Es decir, si por ejemplo hay 8 horas de diferencia hacia un lado, ¿no? Y entonces, ahora por ejemplo en China pueden ser, son las 6 y 8, a 2 de la mañana. Entonces, las 8 de la mañana que me suelo levantar nuestras son las 4 de la tarde ahí. O mejor dicho, las 12 de la noche. Es decir, que lo que es mejor, o sea, estas 8 horas es mejor aguantar hasta que poco a poco caiga, ¿no? Es decir, que mi hora de dormir es a las 12 de la noche, que se está llevando hasta que caiga, hasta que se acerque a las 12 de la noche de ahí de China. Y para eso es ir aguantando. Exactamente. Y estimular, eso es importante. Sí. Eso suele ser complicado porque sin sueño. Claro, sin sueño porque no, ¿eh? Claro, que ahora en el otro es al revés. Si ahora aquí son las 6, en Estados Unidos habrá zonas donde ahora será la 1. Entonces, cuando tú vas a la cama a las 12 de la noche de aquí, y ahí son igual a las 7 de la tarde, o a las 6, no te duermes, ¿no? Entonces, pues conviene lo mismo, ir atrasando, ¿eh? Bueno, ¿y en la vejez qué sucede? Pues en la vejez hay quejas subjetivas sobre la calidad del sueño, son más numerosas en ancianos que en adultos jóvenes. El 5%. 25-40% de los ancianos tienen trastornos del sueño. Más tiempo, claro, pasan más tiempo en la cama. Mayor latencia del sueño, se cuesta más coger el sueño. Mayor tiempo de vigilias nocturnas, es decir, igual tienen 6 días. Pues que se nos queda dormir durante el día, bueno, no pasa nada. Reducción de porcentaje del sueño de ondas lentas, o sea, es menos reparador. Entonces, o sea, cuanto más lentas son las ondas, significa que son más amplias. Refiere a la frecuencia, y que el cerebro está más relajado y descansa más. Cuanto más tiempo estés en esa fase periodo 4 del sueño, mejor. Menor tiempo total de sueño. No es que sea un montón de horas, sí, pero se despierta, se va a dormir.
¿La fase de descanso realmente?
Yo creo, quizá el cuerpo físicamente está relajado, los músculos, por lo tanto, sí, la cara está más activa que en la fase 4. Los músculos están relajados, por eso es sueño paradójico. Pero sobre todo donde se descansa es en el sueño profundo, en la 4. En el sueño profundo la cabeza está súper relajada. La fase REM está activa, aunque tengas un músculo. Entonces, yo creo que el estadio 4 cuando mejor. Modificaciones de ritmo circadiano de vigilia sueño, en cual a las 2 de la mañana se despierta muy pronto, a las 2 de la mañana no se ha dormido, o se queda dormido después de comer con todo el mundo, no, también a la mañana, una siesta. El problema con los antidepresivos puede ser el efecto de rebote. O sea, no de rebote hacia empeorar el ánimo, sino de rebote hacia que hay personas que al empezar a tomar antidepresivos, estos nuevos inhibidores de la regulación de la serotonina, que comentan que están más nerviosos. Entonces, a veces se puede combinar, en algunos casos lo combinan con algún ansiolítico o con un reporte o lo que sea. Puede funcionar, pero lo mismo pasa que funcionar peor, pero la sensación de ánimo mejor favorece el que duerma. Pero lo que necesito decir es el tema de que son fármacos que a veces tienen efectos de rebote, entonces como haces tú dices, dormir peor, y necesito explicar que hay gente que en un antidepresivo está más nervioso. Pero esto, si yo me, ¿no? Pues al principio, o se combina con una ansiedad.
No sé si la fase
4
no entraba en la
REM. Sí. O sea, te digo que sí, pero lo que te intento decir es que al igual que ese efecto, que es efecto secundario no apetecible, también está el de que durante el día personas relacionado con esta situación no tan temporada de estar más nerviosos, más inquietos físicamente. O sea, estoy hablando de lo mismo, ¿entiendes? O sea, como que puede producir como efecto secundario dormir menos tiempo porque no te relajas del todo, además durante el día, y como están, que están como inquietos, como nerviosos. Eso hay que, parece que al principio hay que no utilizar los antidepresivos unido al ansiolítico, y luego ya, ya se quema. O sea, no, estamos diciendo lo mismo, ¿entiendes? O sea, que a veces estos fármacos tienen efectos secundarios que son un poco sorprendentes, ¿no? Lo que te digo, hay personas que no les gustan los antidepresivos por esta reacción, hay personas que al principio los combinan con ansiolíticos, y hay personas que con el tiempo les encantan los antidepresivos por hacer un papel antiobsesivo. Entonces, pues, queda de menos al poco con esto que viene. ¿Vale? Muy bien, bueno, vamos a parar.